Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A ver si puedo hablar. Bueno, a estas alturas seguro que te suena o has visto el vídeo porque, bueno, se ha convertido en viral y está circulando mucho. Todo ocurre durante el estreno de Garfield, una película infantil en un cine de León. Hay familias, muchos niños también en las butacas. Se apagan las luces, empieza la peli y se escuchan gritos y voces. Según los testigos, un hombre se pone muy agresivo con su pareja, con su hijo delante. Incluso algunos testigos aseguran que cogió del cuello a la mujer. Desde el fondo, en plena oscuridad, alguien le manda callar. El sujeto que discutía con su mujer no está dispuesto a que le llamen la atención, pero desde el fondo un joven le hace saber que no puede tener esa actitud y menos con niños delante y le advierte: si sigues así, te voy a hacer daño. Esto enciende todavía más al hombre, que vocifera en medio de la oscuridad y le reta a bajar hasta el escenario.
¡Salga!
No, que yo
vengo
con los niños, ¿qué ha sido él?
Yo también vengo con mi niño, maricón de mierda.
Me
cago en todos tus muertos soldados.
Pues en ese momento se encienden las luces y los dos comienzan a discutir cara a cara. El joven, que recriminó al hombre su actitud, intenta alejarse, pero empieza a recibir insultos contra su familia y ahí es cuando pierde el control. Llegan a las manos y el joven comienza a encadenar golpes consecutivos. En apenas 15 segundos neutraliza al hombre que había iniciado la trifulca. A continuación, este joven, consciente de la situación, pide perdón al resto de espectadores. Este hombre, este joven, se llama Antonio Barrul y es una promesa del boxeo español. Anoche le explicaba a nuestro compañero Juanma Castaño su versión de los hechos.
Conscientemente le golpeé al cuerpo más que a la cabeza. Le podía haber hecho más daño del que le hice. Le golpeé al cuerpo y él no tiene nada y no le he hecho ningún tipo de daño porque llevaba un chaleco y una sudadera.
Sí, iba con ropa, sí, eso le protege. Insistes en explicar lo que ocurrió y en pedir disculpas
por un poco por el suceso que vivieron todos los niños, todas las madres y todos los padres allí en el cine, que no te tenían que haber visto.
Antonio hizo uso de su conocimiento como boxeador y, como escuchábamos, redujo al hombre a base de golpes en el cuerpo. La gran cuestión es hasta qué punto está justificado el uso de su profesión, porque el reglamento de la Federación de Boxeo plantea sanciones en casos de agresión de un boxeador sin justificar. Según nos ha contado Arancha Lorenzo, presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León, este no es el caso.
Tanto la Federación Autonómica como la Federación Nacional tenemos comités de disciplina donde evalúan los casos y podrían emitir una sanción, pero no es el caso de Antonio Barrul.
Desde las federaciones de boxeo están mostrando su apoyo a este hombre, a Antonio, porque dicen que actuó en defensa de un caso de violencia machista. Sin embargo, si acabara en denuncia por agresión, un juzgado tendría que determinar si fue un agravante el hecho de que Antonio sea boxeador profesional. Es algo que contempla el Código Penal en su artículo 22. Eso tendría que decidirlo un juez en función de los hechos. De momento, socialmente, lo que ha pasado tiene un debate amplio. Hoy muchos ven a Antonio como un héroe que intervino en una situación de violencia de género y otros, en cambio, piensan que Antonio debió esperar a que llegase la policía. Hay que verse en esa situación, ¿eh?, de tensión absoluta que un profesional debería saber controlar y a la vez que cualquier persona delante de su familia tiene muy difícil de controlar, sabiendo además que tiene las de ganar. Además de esto, otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, hay otra pelea especialmente relevante en las últimas horas, sobre todo porque hasta ahora siguen en el hospital 3 de los 14 detenidos en un tiroteo entre clanes rivales en Antequera, en Málaga. Lo que empezó ayer a estas horas como una pelea por problemas vecinales acabó en un tiroteo a plena luz del día. La verdad es que el milagro es que no haya fallecidos. El caso es que la tensión y la vigilancia siguen marcando hoy a esta ciudad malagueña por el miedo a represalias. Menudo ambiente. Por lo demás, han pasado 16 años, pero hoy, por fin, podemos decir que las familias españolas han recuperado el nivel de renta que tenían antes de la gran crisis financiera. Son datos de la OCDE, y es que España, junto a Italia, Grecia y Australia, eran pues una de las pocas economías del primer mundo que todavía no se habían recuperado de la crisis de 2008. Ha llovido ya un poquito. Y hoy se deja de vender en toda la Unión Europea la vacuna de AstraZeneca contra el COVID, después de que la empresa reconociera que puede provocar trombosis en casos muy raros. Y además, en Sevilla empieza el juicio contra dos antiguos alcaldes socialistas de Los Palacios por prevaricación y malversación al recibir una ayuda de 750.000 euros con cargo a la partida de los ERE de Andalucía. Vuelven los ERE, Pilar, otro clásico. Los fondos, en principio, iban destinados a la construcción de un centro ecuestre, pero nunca se demostró dónde acabó ese dinero. Una pregunta que se repite cada dos por tres. ¿Dónde está el dinero?
¿Dónde estará? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlo Ancelotti cree que el Bayern fue mejor en Múnich.
Mañana se resuelve la eliminatoria de semifinales entre el Real Madrid y el Bayern. Ancelotti tiene listo a casi todo el equipo. Acaba de terminar la rueda de prensa del italiano. ¿Cuál ha sido el discurso de Ancelotti antes del partido de mañana? Miguel Ángel Díaz.
El Madrid ha realizado esta mañana su último entrenamiento sin contratiempos. Ancelotti solo tiene la baja de Alaba. Ha confirmado el técnico italiano que mañana Lunin será titular. Dice que le falta algo de rodaje todavía a Courtois. Regresará Carvajal al lateral derecho tras su sanción. Y en principio Nacho y Rüdiger serán centrales con Tchouaméni en el centro del campo. Es decir, que Camavinga volverá a ser suplente. Ancelotti dice que hoy es un día para disfrutar y mañana para sufrir. Dice que hay mucha ilusión porque el Madrid se meta en la final de Wembley y ha reconocido también que el Bayern fue mejor en la ida.
Creo que como club son parecidos, es un club que tiene, lo hemos comentado también antes de la ida, tienen una gran tradición, una gran historia, mucho éxito en la Champions League. Creo que nos respetamos, como es justo que sea así, en una semifinal hay que respetar el rival. También porque lo ha hecho muy bien y mejor que nosotros en el partido de ida.
Hoy a las 9 de la noche se resuelve la otra eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Ganan los alemanes 1-0 y Elisa Aguilar ha sido reelegida como presidenta de la Federación Española de Baloncesto hasta el año 2028, al ser la única con los avales suficientes.
Gracias, Corro. Y ojo a esta, porque en teoría está prohibido que los patinetes eléctricos circulen a más de 25 kilómetros por hora, pero en Las Palmas de Gran Canaria la policía local ha pillado a un hombre sobre su patinete a más de 100.
Detectaron como este vehículo efectivamente circulaba a una velocidad notablemente superior a la que tienen permitida estos vehículos. Entonces, en este caso, ante dicha infracción, los agentes ordenaron la detención del mismo y tal fue la sorpresa cuando realizaron la inspección y comprobación a dicho patinete eléctrico y observaron que tenía deslimitada la velocidad máxima y el mismo podría alcanzar pues más de 100 kilómetros por hora.
Casi nada. Bueno, escuchábamos a Norberto Quintana, que es jefe de la unidad de tráfico de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. El conductor que supera los 100 kilómetros por hora, mayor de edad, además de multiplicar por 4 la velocidad máxima permitida, lo hacía por una zona residencial, lo que aumenta aún más el riesgo porque podría haberse llevado por delante a quien pasara por allí. Imagínate que se cruza con un niño. Y una vez detenido, pues comprobaron que el patinete estaba trucado. Le multaron y le retiraron el vehículo.
Que es una infracción, recordemos, muy grave, de 500 euros de multa y a la inmovilización de dicho patinete, en este caso porque queda fuera de la consideración de vehículos de movilidad personal al estar, pues digamos, fuera de normativa. Con lo cual, todo patinete eléctrico que circule a más de 25 kilómetros por hora, debemos recordar que queda fuera de normativa y está prohibido su circulación por la vía pública.
Además de los 25 kilómetros por hora como velocidad máxima, desde enero la DGT obliga también a que todo patinete que se venda en España cumpla otra serie de requisitos, como tener, por ejemplo, 2 frenos independientes, luces reflectantes o voltaje máximo. Todo ello para garantizar la seguridad del conductor, pero también de aquellas personas con las que se pueda cruzar.
Desde aquí, desde la policía local, pues evidentemente hacer un llamamiento para que la gente tenga en cuenta de que deslimitar la velocidad no solo es por la multa en sí, sino que está conllevando que prácticamente como misiles de ir tan rápido puede poner en riesgo su propia integridad y la de terceras personas.
Se calcula que unas 700.000 personas en España tienen su propio patinete, a los que hay que sumar, bueno, pues todos los de los alquileres, ¿no?, que están presentes en prácticamente todas las grandes ciudades. Y desde luego incidentes como este en Canarias con un conductor de patinete cazado a 100 kilómetros por hora, pues reflejan que todavía hay mucho que hacer, mucho por aprender sobre normativas y sobre todo mucho por concienciar, porque no estamos hablando de ningún juguete.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Uno de los focos de atención este martes está en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Los bombardeos aéreos del ejército de Israel, intensificados durante las últimas horas, han llevado al ejército hebreo a tomar el control ya de esa frontera entre Egipto y Gaza. Estamos hablando del último paso fronterizo que todavía no controlaba Israel. Y eso significa, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El control de toda la ayuda humanitaria que es crucial en esa zona.
Se ha quedado paralizada la entrada de ayuda humanitaria a través del puesto fronterizo de Rafah. El ejército de Israel ha prohibido el paso de ayuda desde Egipto. Carros blindados y fuerzas especiales de Israel han tomado este control fronterizo en territorio palestino, según las imágenes difundidas por medios locales como el Times of Israel. En los bombardeos del ejército israelí sobre Rafah, con artillería y desde helicópteros, han muerto 20 personas, entre ellas mujeres y niños, de acuerdo con la agencia palestina Wafa, aunque fuentes militares israelíes afirman que están realizando ataques selectivos. El primer ministro israelí, Netanyahu, ha asegurado que va a continuar con la operación militar en Rafah, pero no ha aclarado hasta ¿a dónde va a llegar con esta operación?
Una operación militar que ha tenido lugar en las últimas horas a pesar de los avances, o eso creíamos, en la negociación para un alto el fuego en Gaza. Ayer a última hora conocíamos que Hamás daba el visto bueno a la última propuesta que pusieron sobre la mesa Egipto y Qatar, pero lo cierto es que todo sigue siendo, Manuel Ángel, bastante confuso al respecto. Israel, de hecho, no ha dicho todavía, se lo acepta.
Bueno, de momento lo que dice Netanyahu es que el acuerdo de alto el fuego aceptado por Hamas está lejos de los requisitos básicos que pide su gobierno. Para empezar, hay cierta confusión sobre las condiciones del acuerdo al que ha dado luz verde Hamas y versiones diferentes sobre el contenido del acuerdo. Una de estas versiones apunta a que en una primera fase habría un alto el fuego de 40 días y Hamas liberaría a 3 rehenes cada día a cambio de un número indeterminado de presos palestinos, y que en la segunda fase cesarían las operaciones del ejército de Israel en Gaza. De momento, el gobierno israelí ha enviado una delegación a El Cairo para continuar las negociaciones indirectas con Hamas, con la mediación de Egipto y Qatar.
Gracias, Manu. Y todo esto mientras la presión y la tensión crecen, miles de personas han vuelto a salir a la calle en Israel contra Netanyahu. Unos en contra de la gestión de la guerra, otros como protesta contra su gobierno por no haber conseguido todavía la liberación de los rehenes. Pero esas protestas siguen creciendo en todo el mundo, sin ir más lejos, aquí también en España. La acampada en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Valencia, que fue la primera, pues tiene ya eco en varios puntos diferentes. En la Universidad Vizcaína de Leioa, en Vitoria, San Sebastián o en Barcelona, ya han pasado su primera noche en tiendas de campaña. Y en Madrid, alumnos de la Universidad Complutense, la Rey Juan Carlos, la Carlos III y la Autónoma están decidiendo hoy sus acciones y no descartan también acampar. En todos los casos, los organizadores piden romper todos los acuerdos de sus facultades con las universidades israelíes y acabar con los convenios Erasmus o de investigación que existen con este país. Es curioso cómo cambian las tornas, porque si hasta la semana pasada era el Banco Sabadell el que más estaba subiendo en bolsa por la posible operación de compra del BBVA, pues hoy ocurre justo lo contrario. Baja el Sabadell casi un 1,5% después de rechazar la oferta de fusión, y por el contrario, está subiendo a esta hora más de un 2% el BBVA. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Básicamente, la entidad catalana dijo que no a esta oferta de 12.000 millones de euros por considerarla insuficiente. Pero la operación para dar lugar al segundo banco más importante de España no está del todo descartada.
Bueno, no lo está, aunque hacer apuestas es bastante complicado en este tipo de operaciones.
operaciones. El BBVA tiene margen para mejorar la oferta. La bajada de tipos va a ser lenta y van a seguir reportando beneficios. Así que el Banco Vasco podría completar con pago en efectivo, no solo con canje de acciones, que suponía una prima del 30%. Esta es una de las opciones que hay sobre la mesa. En el mercado también se extiende la posibilidad de que el BBVA lance una OPA hostil, es decir, una oferta a los accionistas del Sabadell sin contar con la dirección de la entidad. Es la menos probable para los analistas porque no hay precedentes en nuestro sistema financiero. ¿Y cuál es el tercer escenario? Joaquín Robles, analista de XTB.
Quizá podríamos ver que si se cancela esta operación no participa en otras nuevas o por lo menos se queda a la expectativa durante un tiempo, como ya ocurrió durante el año 2020.
Así no se descarta que BBVA pueda mirar a otros objetivos como Bankinter o Unicaja después del segundo portazo del Sabadell a sus aspiraciones de crecimiento.
Gracias, Marta. Y vamos con una buena iniciativa con buenos resultados. Además, durante dos semanas, la Fundación Más Vida ha recogido más de una tonelada de leche en polvo para ayudar a cientos de madres con dificultades económicas, como por ejemplo Gabriela, que es madre de cuatro hijos.
Inesperadamente pues me quedé embarazada, la verdad, pero gracias a un jefe que tengo me contactó con Red Madre y pues ellos me ayudaron desde el minuto uno, desde que me enteré que estaba embarazada prácticamente, y me ayudaron con el embarazo, me llevaron al hospital, vieron que los bebés estaban bien, porque en este caso son mellizos, me ayudan con la leche y la verdad que estoy muy agradecida.
El valor total conseguido es de 20.000 euros gracias a las donaciones directas de botes de leche y aportaciones económicas a través del portal de crowdfunding, el Bizum de esta fundación y la colaboración de empresas. Y hablando de bebés, de recién nacidos, Ana Palacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La de utensilios para bebés que nos ofrecen muchas veces familiares o amigos porque ya no los usan. O si no, siempre tenemos tiendas, ¿no?, y portales de segunda mano repletos de ofertas de todo tipo.
Y menos mal también que tenemos esa opción porque ya te digo yo que el gasto de un bebé recién nacido es bastante alto, de media unos 7.000 euros, aunque tenemos que tener cuidado porque no todo vale, hay que pensar primero en la seguridad del bebé. Por ejemplo, no está recomendado comprar de segunda mano ni usar de segunda mano la silla del coche, no sabemos si ha sufrido con anterioridad un golpe, tampoco podemos usar un colchón usado, debe ser lo más firme posible. No está prohibido, pero la recomendación es tirar en estos casos de lo nuevo. Lo demás, podemos comprarlo todo, siempre que nos aseguremos que está en buen estado. Eugenia es dueña de Neneco, que es una tienda de productos de bebé de segunda mano.
Carros, sillas de coche, cuna, mini cuna, si quieres también, ropita, prácticamente todo lo puedes comprar con el precio de una sola cosa. O sea, es un ahorro, vamos, no te voy a decir un 80% porque depende del artículo, claro, pero en torno a un 50% o más.
Como te comentaba Pilar, el primer año de nuestro bebé nos puede costar de media más de 7.000 euros. Tirar de segunda mano no es mala idea si queremos ahorrarnos un poquito de dinero.
Gracias, Ana. Y hoy en Mediodía también hemos hablado del enamoramiento, de esas mariposas que se sienten en el estómago cuando surge el flechazo. Esa etapa de la vida en la que estás como flotando permanentemente y se te dibuja además una sonrisilla cara tonta en la cara. Bueno, ¿recuerdas la primera vez que te enamoraste? Nos lo cuentas en el 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El Madrid ya es campeón de Liga. Siguiente objetivo, la Champions.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y este miércoles se la juega en el Bernabéu. Desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de las semifinales. Real Madrid-Bayern de Múnich.
¡Bernabéu, Manolo!
El 2-2 de la ida deja la eliminatoria totalmente abierta.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor cazador y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bomberos y servicios de emergencias están en la zona de las calles Lezama y Llodio por el derrumbe del forjado de un edificio que estaba en rehabilitación. Dos trabajadores han quedado atrapados en el interior. Se teme que hayan fallecido. Y un tercero ha sido rescatado y trasladado al hospital con varias fracturas, aunque no se teme por su vida. Nos vamos hasta ese lugar donde ha ocurrido todo. Allí está Ana Quílez. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la última hora, Ana?
Pues de momento los bomberos siguen trabajando en el rescate. Se encuentran muy cerca de esas dos personas. Lo único que por la propia inestabilidad del edificio están haciéndolo pues con mucha tranquilidad y evaluando cómo pueden acercarse para evitar otro tipo de desprendimiento. Hasta aquí también se ha acercado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que justo ha hecho referencia a esa inestabilidad del edificio.
Los bomberos nos indican que el edificio está en situación de inestabilidad, por tanto, que es muy complicado que puedan entrar, que la obra de consolidación en su caso va para largo, es decir, que tenemos que tener tranquilidad porque en estos momentos hay alguna losa y varias vigas que también amenazan con derrumbe.
De momento, pues eso, no se puede hacer una estimación de cuánto tiempo va a durar el rescate. Sí que va a durar seguramente bastantes horas y porque más que nada se habla de la posibilidad de que pudieran caer otros cascotes o hubiera partes parciales que también pudieran desprenderse.
Gracias, Ana. Seguiremos pendientes de cualquier novedad. Bueno, tienes algo más que contarnos, ¿no, Ana?
Pues sí, por lo visto, resulta que no habría sido solamente un forjado el que habría caído, sino que serían dos. Uno desde el ático habría arrastrado a otro. Lo que se estima desde, bueno, la propia portavoz de Emergencias de Madrid nos ha comentado que habrían sido unas 10 toneladas, pero eso aún no se sabe con seguridad lo que sería en sí la cantidad de peso. Pero sí se habla caída desde el ático de un forjado, sí, que habría arrastrado a otro varios pisos abajo.
Bueno, ahora sí, gracias, Ana. Vamos a seguir pendientes de cualquier novedad que se produzca en ese punto de Madrid. Todo esto en un día en el que empezamos a sentir el verano por adelantado. Poco a poco notamos cómo van subiendo los termómetros. A 23 grados llegarán las máximas hoy. 10 marcarán de mínima esta próxima madrugada. Y ojo, porque el fin de semana podemos llegar hasta los 30. 2:22 de la tarde vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital por la 4 en el entorno de Getafe y también de salida en Getafe también, pero por la A42. Mucha precaución porque van a encontrar hasta 2 kilómetros de tráfico lento en la M40, en el entorno de Coslada y también en la M14, también en los entornos de San Fernando de Henares y Canillejas, todo ello en dirección A3.
Y con el verano llegan las temperaturas altas, el calor y también algunos problemas que te cuento enseguida.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
El mes de mayo es un festival de ópera en el Teatro Real.
Wagner y sus maestros cantores de Núremberg te esperan en una espectacular nueva producción con más de 130 artistas en el escenario. También descubre Tenorio, la ópera de Tomás Marco basada en la obra maestra de José Zorrilla con una visión muy actual. Entradas en teatroreal.es.
Flexicar.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mosca negra no transmite ninguna enfermedad, pero hay que tener cuidado con ella porque las picaduras son bastante molestas. Se han detectado en la zona del corredor de Henares, en la cuenca del Jarama, pero ninguno estamos exentos de que nos puedan picar, sobre todo si paseamos cerca de los ríos. Por eso lo que nos aconsejan los expertos es que vayamos con ropa blanca o de colores claros, porque estos insectos se sienten atraídos por los colores oscuros. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El calor favorece efectivamente la proliferación de esta mosca, que en realidad no es una mosca, sino un mosquito. Estamos ya, por tanto, en plena época que suele concretarse entre los meses de mayo a octubre. Se trata efectivamente de un insecto peculiar, y es que no nos pica, nos muerde, busca nuestra sangre para cumplir sus objetivos, dejando una mordedura bastante molesta, como nos ha explicado a COPE Rosario Melero, entomóloga sanitaria.
Busca nuestra sangre para cumplir sus objetivos biológicos. La mordedura habitualmente mediada por saliva para generar ese pequeño anestésico y anticoagulante nos genera alergia. Suelen ser bastante molestas en cuanto a picor, escozor y además, bueno, pues como ese anticoagulante también es característico, pues suelen ser sangrantes.
Si hemos tenido la mala suerte de ser alcanzados por ellos, lo mejor es aplicar frío local en la zona donde nos han mordido y sobre todo no rascarnos para evitar infecciones, que es el mayor riesgo. En cuanto a la prevención, ¿qué es lo que podemos hacer? Atento a lo que nos cuenta la experta.
Cuando el sol está saliendo, cuando está cayendo, intentar huir de zonas donde habitan, zonas donde haya río, donde haya corriente, donde haya arroyo, y luego utilizar repelente de insectos en la piel.
Los más efectivos en este caso son los que llevan citronela. Tenlo en cuenta porque además, Pilar, no solo pica una, un solo mosquito, sino que pican muchos a la vez.
Bueno,
o sea que ojito
con
ellos.
En cuenta. Gracias, Mónica.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Mamma Mía, el musical, celebra su 25 aniversario sobre los escenarios y continúa triunfando en la Gran Vía. Celébralo con nosotros por todo lo alto. Ven a cantar, bailar y emocionarte al ritmo de los éxitos de ABBA. Vive la experiencia Mamma Mía y únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Podía haber sido una desgracia, pero afortunadamente ha quedado en un susto, eso sí, en un susto importante. Un niño de 4 años ha resultado herido tras ser atacado por un perro peligroso que estaba sin bozal. Ocurrió este domingo pasado en la calle Recoletos, en pleno centro de la capital de Madrid, pasadas la 1:30 de la tarde, cuando agentes de la Policía Nacional observaron cómo un perro estaba mordiendo al menor en una pierna, en un muslo concretamente. Tras asegurar el lugar, dispararon con una pistola taser, consiguiendo que el perro soltara al niño. Fue atendido inmediatamente por los servicios de emergencias. Y casi 5.000 euros en billetes de 50 falsos. Así es como pagó un hombre a otro la compra de 5 teléfonos móviles de alta gama. El vendedor denunció la operación cuando sospechó que los billetes no eran auténticos. La policía consiguió dar con el comprador, un ciudadano extranjero que tiene antecedentes por varios tipos de delitos. Fue arrestado por falsificación de moneda. Y te recuerdo que estamos pendientes también de esas labores de rescate que se están llevando a cabo en un edificio en el barrio de Herrera Oria, en Madrid. Se ha venido abajo el forjado de ese edificio y en este momento hay dos trabajadores, un edificio que estaba en rehabilitación, hay dos trabajadores que están atrapados y que se cree podrían haber fallecido. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy se cumplen 7 meses del ataque que llevó a cabo el grupo terrorista Hamas en Israel, asesinando a 1.200 personas y llevándose a más de 200 rehenes. La respuesta de Israel fue la de iniciar una guerra total contra Hamas sin ningún tipo de reparo. Además, durante estos meses, la ofensiva en Gaza, en principio apoyada por una mayoría de países, ha ido perdiendo apoyos en la esfera internacional. Estados Unidos mantiene su alianza con los israelíes, pero presiona al gobierno de Netanyahu para que contenga su respuesta. Hoy, curiosamente, se puede estar abriendo un nuevo capítulo en este conflicto. La franja de Gaza tiene 40 kilómetros de largo. Israel empezó la ofensiva a finales del mes de octubre y desde entonces ha ido avanzando como una apisonadora desde el norte hasta el sur. No se han detenido ante nada y el resultado son más de 30.000 fallecidos en el lado palestino. En ese recorrido Israel ha llegado a Rafah, la última ciudad de Gaza, ya en el sur, justo con la frontera con Egipto. Más allá de Rafah ya no hay más Gaza. Es que no hay nada más que conquistar, lo que podría indicar que estamos ante una fase final. Israel asegura que allí se han refugiado muchos terroristas, cientos de terroristas de Hamas que han ido huyendo de sus posiciones en el norte. Por lo pronto, lo que ha hecho el ejército israelí es tomar el control de este paso fronterizo con Egipto, que hasta ahora ha sido una arteria por la que pasaba algo de ayuda humanitaria de forma más o menos controlada. La gran cuestión es qué piensa hacer Israel. La ciudad de Rafah tiene apenas 50 kilómetros cuadrados, pero desde el inicio de la ofensiva allí se han ido acumulando centenares de miles de palestinos en campos de refugiados, venían desde el norte principalmente. Es un tapón humano y en ese rinconcito de Gaza hay ahora mismo casi 1.5 millones de refugiados. Ahora mismo es posiblemente el mayor campo de refugiados del mundo. En las últimas horas, con los tanques israelíes a las puestas de Rafah, el grupo terrorista Hamas ha anunciado que acepta una tregua, pero Israel, sin embargo, no se lo cree. Ahora mismo, este último enclave fronterizo es a la vez el punto más sensible por la cantidad de civiles que acumula. Sin embargo, Israel ya ha dejado caer que no han llegado hasta allí para dejar un reducto de Hamas. Como todo lo que ha ido pasando en Oriente Próximo, la situación vuelve a ser endiablada. Miramos a Oriente Próximo y a otros asuntos como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Siguen atrapados 2 obreros en un edificio que estaba en rehabilitación en Madrid.
Y tristemente todo apunta a que ambos han muerto. Los bomberos estudian cómo proceder a retirar la losa de hormigón de 8 toneladas de peso que les ha caído encima. Equipos de rescate que además estarían ya cerca del punto en el que podrían estar esos desaparecidos. Además, otra persona está herida. El edificio estaba siendo rehabilitado para transformar su actual uso de oficinas en residencial con la construcción de 140 viviendas.
Vladimir Putin inicia su quinto mandato para los próximos 6 años.
Y lo ha hecho prometiendo seguridad y unidad para todo el país y con la habitual puesta en escena del Kremlin. Aplausos a Putin y al himno nacional ruso y salvas de honor al presidente en este día lluvioso en Moscú que Putin ha aprovechado para abrirse a dialogar, dice, con los estados occidentales.
y comienza el plazo para hacer la declaración de la renta por teléfono. Es el plan Le Llamamos.
Un servicio disponible para las rentas del trabajo que no superen los 65.000 euros o que no tengan más de 2 inmuebles en alquiler. Solo el año pasado 1 millón de contribuyentes utilizaron esta vía telefónica. Hay que pedir cita previa por internet o por teléfono y esperar la llamada de Hacienda con toda la documentación, eso sí, ya preparadita, ¿eh? Rosa Prieto, directora del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria.
Una atención más personalizada para aquellas personas que fundamentalmente tienen rentas sencillas. Junto con esta asistencia telefónica se inicia también la asistencia para mayores de 65 años que tienen su domicilio en pequeños municipios.
Esa asistencia para los mayores se hará por videoconferencia, Pilar.
Y por cierto, hablando de la renta, en 2023 más de 8,7 millones de personas marcaron la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Son los datos definitivos que conocemos hoy que se corresponden con la declaración del año pasado. En total, la recaudación creció casi un 12% respecto al año anterior, hasta rozar los 359 millones de euros, que de manera libre y voluntaria, sin que suponga además ninguna retención adicional, los contribuyentes destinaron a la labor de evangelización, de misión y de acción social, de la que se siguen beneficiando los más vulnerables. Te contaba antes que estamos pendientes de la reunión a puerta cerrada en el Tribunal Supremo y ya hay decisión sobre Dolores Delgado, la que fuera fiscal general del Estado y también ministra de Justicia. Su nombramiento al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática acaba de ser anulado. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es otro nombramiento tumbado de Dolores Delgado. Por mayoría, el Supremo estima los 3 recursos presentados contra el nombramiento de Lola Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Anulan el decreto de nombramiento y retrotraen las actuaciones para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si concurre o no incompatibilidad, tal como decían los recurrentes. Ese nombramiento no fue avalado por el Consejo Fiscal porque no se estudió si había causa de incompatibilidad. Una incompatibilidad que las asociaciones, que los recurrentes, veían evidente porque Garzón, pareja sentimental de Delgado, promovió la Ley de Memoria Democrática y la creación de una fiscalía que recayó precisamente en ella. Además, Delgado accedió a la fiscalía, esta fiscalía, siendo ya fiscal de sala, que es la categoría alcanzada tras ser nombrada fiscal de sala militar. Un nombramiento que se anuló tras apreciar el Supremo desvío de poder por parte del fiscal general para nombrar a su antecesora y amiga, y la finalidad era asegurar a Delgado en la máxima categoría de la carrera. Para los recurrentes, si se ha anulado su ascenso a fiscal de sala, tendría que anularse el segundo porque el motivo para acceder decaía, y es lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo. Anulado el nombramiento de Dolores Delgado, el segundo nombramiento de Dolores Delgado, en este caso como fiscal de Memoria Democrática.
Gracias, Patricia, por esa última hora. Corrochano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos contáis en los deportes?
Sí, finales de la Liga de Campeones. Carlo Ancelotti tiene lista toda la plantilla menos a Álava. Ha dicho Ancelotti que el Bayern fue mejor en Múnich y que días como hoy le dan gasolina para seguir, pero que mañana será otra historia. Hoy a las 9 se resuelve la otra semifinal, París Saint-Germain, Borussia Dortmund. Ganan los alemanes 1-0. Finalmente, el Real Madrid va a recibir el título de Liga el domingo por la mañana a las 9:30 en Valdebebas a puerta cerrada. La copa la va a entregar Pedro Rocha antes de que el Real Madrid acuda a las instituciones y luego a Cibeles para celebrarlo con la afición. El Real Madrid tiene previsto también hacer un acto el próximo martes contra el Deportivo Alavés. Noticias de lesiones: Molina del Atlético de Madrid podría jugar la última jornada, Guruceta del Atlético operado de apendicitis, en el Betis Bacambú operado, va a estar entre 4 y 5 meses de baja, en el Valencia Chaume Domínguez tiene que ser operado y en el Sevilla Lamela, con esguince en la rodilla, no va a volver a jugar esta temporada. Y Elisa Aguilar ha sido reelegida presidenta de la Federación Española de Baloncesto hasta el año 2028.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Recuperado el nivel del 25% en los embalses de la zona del Ter Llobregat en Cataluña, el gobierno autonómico ha anunciado hoy que se levanta la emergencia decretada por sequía. Y eso quiere decir que los 6 millones de personas que venían sufriendo restricciones en Barcelona y en parte de Girona en las últimas semanas van a ver flexibilizadas las medidas que se habían adoptado. ¿Ha sido una medida electoral a 5 días de las elecciones autonómicas? Pues hombre, ha sido en primer lugar una decisión que llega gracias a las fuertes lluvias de las últimas semanas. Pero lo cierto es que la norma permitía salir de la emergencia por sequía a partir de los 100 hectómetros cúbicos almacenados y el nivel actual ya superaba precisamente los 150. Sea como sea, la falta de agua es uno de los asuntos que más, preocupan allí en Cataluña, junto a la inseguridad, la vivienda y también la educación. Y es que el último informe PISA, el primero que se hizo después de la pandemia, colocó precisamente a Cataluña a la cola de toda España. Además, sus resultados han empeorado tanto en matemáticas como en comprensión lectora y en ciencias. Pues buscando los motivos de este bajón, recorriendo centros educativos y hablando con familias y con profesores, está en Barcelona Fernando de Haro. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, estamos preparando la tarde de COPE hoy. Vamos a hablar de lo que no hablan los políticos, del futuro de Cataluña. El futuro depende de la educación, de la enseñanza, y los resultados educativos aquí son muy malos, como tú decías. ¿Por qué? Bueno, pues porque se hacen muchos experimentos, porque se establece un sistema, digamos, de aplicación radical de la LOCSE y de la LOLOE, porque los chicos no consiguen buena comprensión lectora ni saben hacer números. Profesores y padres muy preocupados.
Tenemos también alumnos que, tal y como está montado el sistema, yo por ejemplo tengo algún alumno que puede llegar hasta el bachillerato y que no saben hablar, no catalán, no saben hablar castellano.
En primaria no sabemos los padres nada de lo que hacen. Como no hay un material de ida y vuelta, porque apenas trabajan con material físico, es como un agujero.
De esto, Pilar, no hablan los políticos, pero nosotros en la tarde COPE hoy desde Barcelona sí vamos a hablar.
Desde luego cambian los sistemas, los programas educativos, pero los resultados se notan más bien poco. Fernando de Haro desde Barcelona, gracias. Te escuchamos a partir de las 4.
Gracias a ti.
Y hablando de comparaciones y sistemas educativos en España, lo de las 17 EBAUs o selectividades y la desigualdad, dependiendo del lugar en el que se haga el examen, es desde luego para hacérselo mirar.
En las tres asignaturas que nosotros hemos analizado, lengua, castellano y literatura, matemáticas 2 y historia de España, pues ocurre eso, que hay alumnos que podrían aprobar, suspender o sacar una magnífica nota y sabiendo lo mismo, simplemente optando por ir a hacer examen a una universidad o a una comunidad autónoma u otra.
Ana Losada es integrante de la plataforma Escuela de Todos, que acaba de presentar un análisis comparativo de las pruebas de la EBAU realizadas el año pasado en las diferentes comunidades autónomas de España. Un estudio que corrobora la discriminación y la falta de coordinación en estas pruebas. Y eso lleva a que, sabiendo lo mismo, puedas sacar notas totalmente diferentes dependiendo del lugar.
Por ejemplo, en historia, en Cantabria, por ejemplo, el 67% de las preguntas son optativas. Es decir, que el alumno puede elegir sobre el 67%. Eso es un grado muy alto. Y en cambio, en Baleares, en el mismo examen de historia, se elige máximo 20-25%.
Pues denuncian que en muchos casos lo que se busca desde las regiones es poder presumir de las mejores notas respecto a otras autonomías. Y proponen como solución que vayamos hacia una selectividad más coordinada y con los mismos requisitos. Antes de ir a Moncloa, Manos Limpias ha vuelto a ampliar sus denuncias que han dado pie a la investigación de las actividades de Begoña Gómez y lo hace señalando a Carlos Barrabés, Víctor de Aldama y Javier Hidalgo como cooperadores necesarios en el presunto tráfico de influencias por el que esta organización ha llevado a los tribunales a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero más allá de esto, en Moncloa hoy, Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y a falta de apoyos suficientes para sacar adelante presupuestos y proyectos de ley, el gobierno utiliza estas reuniones como escaparate de sus mensajes. Hoy, por ejemplo, con el ministro Óscar Puente, sin duda el protagonista de los últimos días.
Sí, hoy ha sido incapaz de morderse la lengua contra Isabel Díez Ayuso. Pero la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de nuevo al servicio de su estrategia de polarización. Pilar Alegría ha usado el micrófono para sacar la artillería de la crispación y llamar frustrado a Alberto Núñez Feijóo por su llamamiento a salir a la calle.
Lo que lleva es a trasladar esa frustración a la calle, intentando generar un clima absolutamente artificial con bulos y con argumentos falaces.
A su lado, Ángel Víctor Torres en ningún caso ha soltado la presa de los cambios de las leyes autonómicas de memoria democrática y pinta al PP sometido a la voluntad de Vox. Aferrado a su muro, Óscar Puente con las acusaciones de sobreactuación en su polémica con Javier Milei.
creo que se ha sobreactuado muchísimo en este tema. Ha habido una preocupación tremenda por las relaciones entre España y Argentina, que como se ve, pues son unas relaciones buenas, tenemos muchos lazos comunes.
El ministro de Transportes ha achacado las incidencias del Cercanías en Madrid a las obras de mejora y, en cualquier caso, ha contraatacado con los problemas del servicio de metro que, según él, multiplica por 10 a los de Cercanías.
Gracias, Ricardo. El Partido Popular ha pedido hoy la comparecencia de Óscar Puente en el Congreso. Miguel Tellado es el portavoz de los populares.
En una democracia moderna, en una democracia madura, Óscar Puente habría tenido que dimitir 5 minutos después de haber hecho aquellas declaraciones. Es el difamador profesional, se dedica a caldear la escena política, a lanzar cortinas de humo. Es que desde luego de los transportes no se ocupa ni se preocupa.
Pues esa fue precisamente una de las grandes quejas de los usuarios de Cercanías, tirados ayer en Madrid porque el ministro escribía en redes sobre otros asuntos, pero no se pronunció sobre los problemas que llevaron a cientos de personas a echarse a las vías para poder llegar a su destino. Eso fue ayer, pero la lista de problemas en lo que llevamos de año, Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar.
Esa lista es cada vez más extensa.
Pues mira, entre enero y abril y solo en Madrid, Cercanías suma 50 averías y 133 afecciones de distinto tipo, pero es que en Cataluña, las incidencias en Rodalíes en los primeros 4 meses del año han sido 373. De media son más de 3 cada día.
Es cierto que ahí entra de todo, ¿eh? Averías que son muchas, pero también entran asaltos, por ejemplo, de grafiteros, trenes apedreados o incidencias debido a la climatología, al mal tiempo.
Sí, claro. Es que además Cataluña concentra el 42% de los robos de cobre en vías de trenes en toda España. Y puestos a hacer cuentas, lo del año pasado en el País Vasco durante el verano fue tremendo. 6.213 incidencias registradas en el mismo núcleo de Cercanías de Bilbao durante julio y agosto, en gran medida por falta de personal.
Y por cierto, en Extremadura hay desconcierto y muchas quejas también después del apagón ferroviario en la región que va a durar todo el mes de mayo. Es por una causa justificada, porque hay obras de mejora en varias estaciones, pero numerosos viajeros con destino Madrid, Sevilla o Ciudad Real tendrán que hacer gran parte del trayecto en autobús. El caso es que las situaciones y las cifras demuestran las grandes carencias que arrastra actualmente el sistema ferroviario en nuestro país. 2:45, 1:45 en Canarias, tenemos un mensaje de Legalitas.
Pues sí, Pilar, tienes un negocio, pues esta noticia es para ti. ¿A que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio piensas en Legalitas? Pues ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico y de gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Un nuevo aliado para hacer tu día a día más fácil. Infórmate en el 900-100-662. Recuerda, 900-100-662. Legalitas, que nada te pare.
Gracias, Mónica. Y hoy en Mediodía hemos hablado también del enamoramiento y te preguntamos si recuerdas la primera vez que te enamoraste. ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenías? ¿Y quién era él o quién era ella? ¿Dónde os conocisteis? ¿Fue un amor que se mantuvo en el tiempo o no? ¿Has vuelto a ver a esa persona? Y también te preguntamos, ¿qué locuras has hecho por amor? Nos lo cuentas en el 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El turismo es un valor seguro en Madrid que, a pesar de no tener playas, se ha convertido en uno de los destinos preferidos para muchos extranjeros. Un turismo que además no es estacional y es de calidad. La cultura, el deporte, la gastronomía o las compras son sus principales atractivos. Cualquier época del año es buena para visitar Madrid. Un aumento de los visitantes que está transformando la ciudad. Da igual que sea invierno o verano, las calles de Madrid siempre están llenas de gente. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
De hecho, los barrios tal y como los conocíamos están desapareciendo. Esa tienda de ultramarinos, el negocio familiar que, por ejemplo, arregla calzado. De ponerle freno a esto, o al menos de que esté organizado, se encarga el Ayuntamiento a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Un nuevo plan que el Ayuntamiento está elaborando con la participación de los vecinos. Por eso la oficina del plan está recorriendo los distritos para recoger esas propuestas. Madrid ha cambiado mucho desde 1997, que es la fecha del último plan general. Hay que gestionar esa realidad que pasa, como dices, por ese aumento del turismo. Un cambio que perciben hasta los propios turistas, como Itel, mexicana que ha vuelto a Madrid después de 10 años. A la pregunta de si ve la ciudad cambiada, Itel responde.
Bastante, sí, bastante. Bueno, o sea, como los lugares, por ejemplo, como los más emblemáticos, creo que siguen como antes, pero no sé, o sea, siento que sí está más diferente. Veo muchísima más gente que antes, eso sí.
Mucha gente, esa es la realidad, y lo es en cualquier época del año. Solo en este puente ha habido una ocupación hotelera que en algunos momentos ha llegado al 90%, y eso que el tiempo no acompañaba. Almudena Maillo es la delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid.
No nos ha acompañado la mejor tiempo, pero sí que Madrid se ha comportado muy bien. Teníamos también grandes eventos deportivos como ha sido el Madrid, el Mutua Open de tenis. Iniciamos también con las fiestas del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid con grandes conciertos.
El turismo es ya un importante potencial en la economía madrileña, suponiendo ya el 8% del Producto Interior Bruto de la región.
Eso es una buena noticia para la economía, pero como te decíamos, no es tan buena para los barrios y esto hay que tenerlo también en cuenta, Belén.
Sí, no es tan buena noticia porque el turismo transforma los barrios. Las viviendas se encarecen, muchas se convierten en pisos turísticos, los comercios tradicionales cierran y se convierten en otros más dirigidos al cliente extranjero. Los barrios cambian hasta el punto que pueden llegar a perder su esencia de barrio y ahí también hay que intervenir. Luis Rodríguez Avial es urbanista y director del antiguo Plan General.
Evidentemente tenemos ese riesgo y ahí pues hay que plantear medidas para que eso no sea así. Lo que hay ahora es mucha vida, lo que a unas horas raras a lo mejor o no conveniente. Y la vida en una ciudad conviene que la haya a lo largo de todo el día, no solo por las noches.
El nuevo plan tendrá que gestionar este aspecto, todos esos cambios que supone el turismo, más consumo, más terrazas, usos del espacio público y todo ello compaginarlo con la esencia de la ciudad.
Gracias, Belén. Y enseguida vamos a volver a Herrera Oria para ver cómo va el rescate de esas dos personas que han quedado atrapadas en un edificio.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, pequeño teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡Vendido! 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 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los bomberos están muy cerca ya del punto donde han quedado atrapados dos trabajadores de un edificio que está en obras en la confluencia de las calles Lezama y Llodio. Hay dos trabajadores desaparecidos y se teme que estén atrapados bajo la doble losa que se ha venido abajo. Ana Quílez, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe a esta hora, Ana?
Pues siguen los trabajos pues para evaluar la situación. Ahora mismo hay un par de bomberos subido pues a las típicas escaleras de bomberos para ver la losa desde la parte de arriba, igual que los drones que han utilizado también a lo largo de la mañana para poder acceder al edificio y tener una visión más adecuada y hacer pues una evaluación mucho más completa para evitar riesgos, ¿no? Lo que comentábamos, no se trata solamente de un forjado, sino de dos, que es lo que nos ha confirmado Gemma Martín, portavoz de Emergencias de Madrid.
Se ha caído un forjado y ha arrastrado a otro forjado, ¿vale? Podríamos estar hablando de unas 10 toneladas, pero son aproximaciones. Los bomberos ahora mismo, evidentemente, lo que están es acercándose a la zona lo máximo posible. Están muy cerca ya de donde están estas dos personas atrapadas, de donde están los forjados, y valorar, como os digo, cómo retirarlo.
Un trabajo que deben realizar con cautela para evitar esos nuevos desprendimientos que podrían ser parciales y caer cascotes que pudiera poner en riesgo su vida. A esta hora los vecinos ya se han ido yendo a sus casas, aunque aquí quedan algunos pendientes de la situación. Y es que muchos de ellos han decidido acercarse pues para preocupados para ver cómo estaba ocurriendo todo. Es el caso de Pedro.
Y escucho una explosión muy grande y he venido corriendo y me ha dicho un trabajador que trabaja ahí que estaban subiendo minis y de repente la grúa como que se ha roto el cable, dice, y que se ha caído para abajo.
Los servicios de rescate siguen trabajando a esta hora, una tarea que todo apunta a que se prolongue durante las próximas horas.
Gracias, Ana. Complicado el trabajo de los bomberos en un día en el que también tenemos que hablar de otros asuntos que ocupan a los madrileños. La pradera de San Isidro es uno de los escenarios en los que se puede disfrutar estos días de las fiestas del patrón de Madrid, pero no es el único. También hay actividades en la Plaza Mayor, en Las Vistillas y en Matadero. Para todos estos lugares, el Ayuntamiento ha diseñado un plan especial de seguridad que cuenta con un refuerzo de más de 2.000 agentes de la Policía Municipal y 300 sanitarios del SAMUR y otros tantos efectivos de los bomberos. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de la capital.
Dentro de ese dispositivo, aunque va a haber muchos uniformados, que va a ser lo más visible, lógicamente, por parte de los ciudadanos, pero también va a haber una presencia, ya digo, muy relevante de personal operativo que no estará uniformado, en este caso de paisano, para prevenir estas dos situaciones, ¿no? Los hurtos y las posibles reyertas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Este lunes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el lunes 13 de mayo a las 7 de la tarde, en honor a la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por presunta revelación de secretos. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal no coincide con el Ministerio Público, ya que este se pronunció en contra de admitir dicha querella. La Sala ha nombrado hasta un juez instructor, el magistrado José Goyena Salgado. Sigues escuchando Mediodía Cope.
Cadena COPE.
A pesar del optimismo que había suscitado un posible alto el fuego en Gaza, lo que parece inminente ahora es una ofensiva terrestre en Rafah, una operación que sería una tragedia dentro de la tragedia. Rafah es la ciudad que está más al sur de la franja. Antes del inicio de la guerra tenía una población de unos 280.000 habitantes, ahora tiene 1,4 millones. Se ha convertido en el mayor campo de desplazados del mundo. La gente vive en tiendas, muchos sin comida y sin agua potable. Se han desplazado en varias ocasiones desde que comenzó la guerra. Naciones Unidas afirma que cientos de miles de personas están en riesgo inminente de muerte. Netanyahu no ha obtenido ninguno de los tres objetivos que tenía desde que empezaron los ataques. Ni ha destruido a Hamas, ni ha conseguido la liberación de los rehenes, ni ha dado más seguridad a los israelíes. La invasión terrestre de Rafah es una huida adelante. Se hace en contra de las advertencias de Estados Unidos, de la ONU y de las organizaciones humanitarias. Netanyahu, al dejar a Gaza en una ruina difícil de imaginar, está destruyendo los cimientos de la oposición social y política a Hamas. La entrada en Rafah supondría el cierre del paso fronterizo con Egipto por el que entra la mayor parte de la ayuda humanitaria. El ejército israelí ha pedido a los desplazados en la ciudad que vuelvan a marcharse, pero es que no tienen a dónde ir.